Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
Aunque la palabra tolerancia suena amable, casi decorativa, esconde una tensión decisiva para la vida en común. Una sociedad abierta necesita permitir la crítica, el disenso y la expresión de ideas incómodas. Ocurre el riesgo de volverse autoritaria. Sin embargo, Karl Popper advirtió que tolerarlo absolutamente todo puede dar lugar a que los intolerantes utilicen esa apertura para desmantelar desde dentro las bases mismas de la convivencia. Hoy, en plazas públicas, redes sociales y medios masivos, reaparecen símbolos, discursos y estrategias de propaganda que apelan al miedo y a la deshumanización del otro. Desde jóvenes que exhiben iconografía nazi hasta campañas que señalan a los migrantes como amenaza, ofrecen un panorama que invita a reflexionar sobre los límites de la tolerancia. No es una cuestión teórica, sino una necesidad práctica para proteger la libertad de expresión sin convertirla en coartada del odio. Mencionaba a Karl Popper, que formuló la llamada paradoja de la tolerancia en 1945, cuando publicó La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Cuál era el telón de fondo cuando se escribió esta obra, Jesús?
Bueno, es una Europa que estaba sacudida por el totalitarismo. Y Popper vio como varios partidos extremistas de aquella época aprovechaban el Parlamento precisamente para crear propaganda, difundir el miedo, y utilizaban también el desencanto social para debilitar la democracia y hasta eliminar el contenido que tenía. Ese escenario de tolerancia sin límites dejaba de parecer una virtud segura para él y para otros muchos filósofos, y empezaba a verse como una posible debilidad de la sociedad, no de la democracia ni de actuar. No, esto está por encima de todo eso. La verdad que la idea central era muy concreta: si una sociedad tolera sin defensa a quienes predican la intolerancia, pueda acabar precisamente perdiendo lo que anhela, lo que desea proteger. Y eso nació porque Popper decía, hay veces que el exceso de democracia, cuando no se tiene ciertos límites, hace que se pueda, o que se muera, precisamente por ese exceso, por el exceso de permitirlo todo, ¿no? Él decía que no se trataba de perseguir cualquier opinión incómoda. No, lo que se trataba es de marcar una línea clara entre el discurso que niega al otro la existencia. Ahí ya había que parar. Si alguien hace esto y pasa esta línea, esa línea es una línea roja que no se puede pasar en absoluto. Él vio cómo la experiencia de la República de Weimar, donde los sectores extremistas pues utilizaron formas legales para desgastar las instituciones de aquella época, para intimidar a los adversarios, para hacer que la violencia fuera algo normal, pues bueno, si había que defenderse, había que defenderse. De ahí nació la preocupación de Popper por la libertad, que si no se defendía en aquel momento, pues podía volverse contra sí misma de esta forma. Así Popper no defendía censurar ideas a la primera. Confiaba en la crítica, en la discusión racional y en la educación como mejores armas absolutas, diría yo, para responder a los discursos radicales. La educación desde el principio. Solo cuando una corriente, sea cual sea, promueve la violencia o busca suprimir el diálogo, entonces se considera legítimo excluirla del espacio cívico. Al menos eso es lo que decía. Eso es lo que promulgaba con esa paradoja de la intolerancia que decía en el título.
A ver, si te basas en este concepto de Popper, ¿en qué se diferencia la tolerancia auténtica de la indiferencia cómoda y por qué confundirlas puede resultar tan peligroso, José?
La tolerancia suele confundirse con lo que es una especie de indiferencia, ¿no? Generalizada, y cada cual diga lo que quiera, que da igual, como si bastara, ¿no? Como, venga, tú mismo. O desentenderse, de que todo esto son es entenderlo de una forma incorrecta. Que no se crea nuestro oyente que es algo que yo estoy afirmando categóricamente, sino que al revés, lo que estoy haciendo es alusión a lo que la gente suele pensar, ¿no? Este tío es un pasota, ¿qué pasa? ¿No? No es eso, ¿no? La tolerancia auténtica implica un esfuerzo activo de comprensión. Es escuchar al otro, reconocer la dignidad, incluso cuando no se comparte una visión, de aceptar que la propia perspectiva es limitada. La indiferencia, en cambio, se desentiende de la repercusión real que determinados discursos tienen en la vida de las personas. Quien frivoliza mensajes que deshumanizan minorías o normalizan la violencia no está siendo neutral, al contrario, está dejando el terreno libre a quienes desean imponer una visión que es excluyente. Y aquí no hay ideología de derechas o de izquierdas, ¿eh? Ojo, no nos equivocamos. Aquí se es tolerante, no, es lo que he dicho antes, o se es intolerante.
Al margen de la política, está hablando de la sociedad. Exactamente. Y la tolerancia, nada más.
No, porque hoy se confunde, hoy cuando dices esto. Te dicen, eres un extremista, eres un facha, eres un rojo. No. Una persona tolerante no tiene por qué ser nada de eso. Es, por desgracia, el caldo de cultivo que se está dando en redes sociales lo que está generando esa corriente de opinión. Y mucha en cultura, sobre todo mucha en cultura, que es lo que tenemos. Entonces, confundir ambas actitudes se vuelve especialmente peligroso cuando entran en juego lo que son narrativas que atacan directamente a grupos que son vulnerables. A lo largo del siglo XX, venga, hay una deshumanización previa a los grandes crímenes que envolvió esa tolerancia pasiva de la que muchas veces se habló, ¿no? De los que se dicen que eligieron mirar hacia otro lado, convencidos de que, oye, es que esto no es asunto nuestro, ¿no? O la resignación, ¿no? Esa resignación silenciosa que favoreció campañas de odio que transformaron determinadas políticas concretas. O contextos contemporáneos, algo similar a lo que ocurre con, por ejemplo, discursos racistas, misóginos, homófobos, que disfrazan de humor o de opinión polémica. ¿Cuántas veces no escuchamos un comentario que ponen en Twitter y te ponen abajo, no hombre, si es broma, pues te guarda la broma? Te la guarda o te la mete en otro sitio, pero no. ¿Por qué? Porque detrás de un comentario se pone un vídeo en el cual es sexista por completo y te lo ponen como una gracia. Yo no le encuentro la gracia. Yo en alguna ocasión he puesto precisamente ese mismo comentario. Yo no encuentro la gracia, ¿no? Porque me parece que son denigrantes. Entonces, hay gente que también no entra por no complicarse. Yo no me complico la vida, yo paso, ¿no? Eso también es muy habitual. Entonces, la frontera entre respetar la libertad de expresión y permitir que el odio se normalice se vuelve muy delicada. Y hoy estamos ahí. Hoy estamos en esa frontera, en el que la tolerancia y el permitir que ese odio se normalice, disfrazado de comentarios y demás, es una fronterita que estamos todos los días pasando. La tolerancia auténtica exige respeto y responsabilidad. Respeto porque no se trata de silenciar cualquier idea incómoda, sino proteger el derecho a equivocarse, a criticar, a contradecir. Eso es lo que se procura, ¿no? Defender ese derecho, no silenciar, sino simplemente, oye, que el que tiene boca se equivoca y el que es humano más. Te puedes equivocar y puedes criticar, una crítica siempre constructiva, ¿no? Que luego están las críticas dañinas, ¿no? Puedes contradecir, pues Jesús quería que ganara el Atlético, yo que ganara la Real, pues yo esto, yo lo otro. Nos podemos contradecir, pero hay un respeto.
Sí, tener diferentes opiniones, claro, simplemente, pero
el respeto siempre tiene que ser así. Y luego está la responsabilidad.
La cosa está, el problema está cuando uno quiere convencer al otro de
imponerte.
Con esa tendencia a imposición.
Exactamente, ¿no? Y si no te lo impone y tú no vas el brazo a torcer, eres un cabezón, eres muy malo. ¿Pero por qué? y luego la responsabilidad, porque al mismo tiempo obliga a reaccionar cuando un mensaje niega la humanidad del otro o presenta un problema que debe eliminarse o limpiarse. En ese punto el silencio es cómplice de una, y además es una opción inocua. Las sociedades que asuman plurales necesitan ciudadanos dispuestos a intervenir, ya sea corrigiendo información falsa, denunciando discursos peligrosos o mostrando solidaridad con quienes convierten o se convierten en blancos de campañas de odio. Esto no quiere decir que mañana crees un programa de radio o televisión en el que des voz a uno solo y diga, es que somos los que damos la información más veraz, es que somos, no, es que estás dando información parcialista, parcializada. Si eres periodista tienes que buscar la información, y la información tiene que ser objetiva siempre, crítica y objetiva, nunca parcialista, ¿eh? Y perder la objetividad, ser subjetiva, porque entonces tu función periodística la has perdido, entonces estás vertiendo una opinión, y una opinión parcializada.
Claro, que existe el periodismo de opinión.
Ahí está, por supuesto, pero claro, también está el buscar la objetividad, puedes opinar, pero darle la oportunidad también a la otra parte a que opine.
Claro.
Y ya te haces, ahora, si solo das voz a uno, estás politizando y polarizando un discurso, y eso hoy día lo estamos viendo a diario. No con uno, con muchos programas. ¿Eh? Y hay una polarización, incluso en nichos que no son de política ni de actualidad, también se polariza el discurso. Con lo cual, mucho cuidado con todo esto, ¿eh? Que a lo mejor al ciudadano de a pie, influido por la moda o por me gusta este programa, me gusta cuál, no ve eso. Pero cuando estás acostumbrado a manejar información y demás, te das cuenta de lo que se está haciendo. Y además se incurren en discursos que son negativos, son eso malos. Y esos discursos se los están metiendo en la cabecita a quien lo ve. Y a quien va con fe ciega, ¿no, señores? Hay que buscar la objetividad siempre. Además, la tolerancia no implica renunciar a tus convicciones. No implica eso. La tolerancia, al contrario, solo tiene sentido si se ejerce desde valores firmes. La defensa de la igualdad, el rechazo de la violencia, el reconocimiento de los derechos básicos. Quien acepta cualquier cosa por miedo a parecer cerrado, corre el riesgo de vaciar el contenido de sus principios. Y por eso, comprender la diferencia entre tolerar y desentenderse es fundamental para sostener una convivencia que no se limite a la coexistencia pasiva, sino que sea capaz de proteger de una forma ya decidida la dignidad de todos, que hoy día adolecemos de eso.
Jesús, ¿cómo se manifiesta hoy la propagación de discursos de odio y qué tiene que ver esto con la advertencia de Popper?
Porque Popper no se podía imaginar, yo creo que el pobre mío no se pudo imaginar el futuro y no se pudo imaginar lo que pasa hoy en día, porque los discursos de odio hoy en día, en la redundancia, se propagan de una velocidad pasmosa. Las redes sociales, los vídeos virales, los memes, los canales anónimos, y todo eso permite una extensión de mensajes que viajan en segundos por todo el mundo, llega a públicos muy amplios, y aunque se disfracen de humor, aunque se disfracen de una simple opinión, detrás llega algo subyacente que ya de por sí ocurría en la antigüedad, porque lo que ha vuelto es lo mismo que vivía Popper, esos antiguos símbolos que lo que se muestran o lo que demuestran es el intento de diferenciar a un ser humano de otro. Y hay mensajes también muy explícitos. Últimamente el nivel está subiendo mucho más. Voy a meterme un poquito en política, pero porque quiero que comentemos un detalle. Si hay un presidente...
No,
si hay un,
no. Pues es que, lo siento, pero es que entonces, ahora mismo no se puede,
vale.
Porque te voy a decir por qué y te voy a explicar. Creo que estamos en campaña.
No, pero me refiero aquí, estoy hablando a otro sitio.
Prefiero que
bueno, vale, pues entonces,
que se obvie, si hay, ¿vale, si, Jesús?
Perfecto, entonces
más que nada porque no hay, tú sabes que la gente se lo coge con papel de fumar y extrapole
sí, 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 a... perfecto. Bueno, pues eso que estoy diciendo en cuanto a la tolerancia, en cuanto al régimen de la tolerancia, pues cuando se transgrede, cuando se utilizan ciertos símbolos simplemente para distinguir a una persona de otra,
se empieza una autoritaria.
No. Se empiezan a
y una
a
intolerante.
Se empiezan a transgredir las libertades de los demás. Ya se sabe que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Eso es una cosa que, bueno, es una máxima. Y que también lo decía Popper en su momento. Decía, bueno, esto no hay que sesgar la libertad, todo lo contrario, hay que fomentarla. Hay que alimentarla, pero hay que alimentarla con argumentos. Y sobre todo una cosa que ocurre actualmente que Popper ya lo advertía en su día. La mejor forma de alejarnos un poco de la falta del totalitarismo, sí, pues decirlo así, aunque no es un régimen, pero bueno, la mejor forma es la de fomentar el debate, no el diálogo rápido y la opinión rápida. Él decía que en su época, y que está ocurriendo eso también hoy en día, lo que se esperaba era el que iba a formar un argumento en contra de una idea, sea la que fuese, no me estoy refiriendo solamente a política, me refiero en cualquier otro ámbito. Según Popper, lo que se hacía es que la otra persona, cuando estaba escuchando el mensaje, antes de terminar ya estaba pensando en qué le iba a responder. Y eso decía Popper que ennegrecía el diálogo, ennegrecía el debate, pero el debate en forma de coloquio, en forma de acercamiento del uno hacia el otro. Y él decía, cuando no se permite terminar al otro, en muchos casos terminas por cometer errores, que son errores de bulto. Si tú quieres hablar, espera que termine el otro. Y entonces con todo eso coge tu argumento y da la opinión que tú tengas. Alejado de cualquier tipo de símbolo, alejado de cualquier tipo de prejuicio, alejado de todo eso. Porque también es otra cosa que decía Popper, lo que hace falta a la hora de fomentar la tolerancia es olvidarnos de una persona y de lo que representa y acudir simplemente al contexto de lo que estamos hablando. Las plataformas digitales hoy en día tienen unos algoritmos que es cierto que están creando ahora mismo están haciendo una limpieza importante, pero es porque antes se ha permitido muchísimo. Y ahora se está pasando a un nivel que es contrario, que decía Popper que esto no era necesario si en la educación se fomentara el debate limpio, el debate normal, el debate de ideas de las que fuera, incluso ideas deportivas. Escuchar al otro y decir por qué tiene un argumento deportivo hacia un hecho que ocurrió en un partido de fútbol concreto. Hay que dejarlo que termine hasta el final. Y no fijarse en que esa persona es de un equipo o de otro, sino fijarse en el contexto de lo que está hablando. La respuesta, por lo tanto, no consistía en su día como decía él, no hay que vaciar ningún estamento social, vaciarlo totalmente para reponerlo de nuevo. No. Lo que hace falta no es la censura total, sino se trata de aprender a distinguir entre la crítica legítima, el argumento en su conjunto y el debate. Que un debate no significa voy a ir a por el contrario a machacarlo públicamente o privadamente y voy a estar por encima de. Un debate lo que se trata de exponer una serie de ideas que a lo mejor están en distintos puntos uno del otro para que expuestas sobre la mesa se pueda llegar a un punto intermedio de comprensión entre ambas partes. La sociedad, si una sociedad tolera sin límites a quienes ataca la pluralidad y el hecho de poder comentar las cosas con libertad y sin miedo, pues lo que hace es dejar crecer la intolerancia y a partir de ese momento pues se daña la libertad de poder expresar cualquier cosa en consonancia y en respeto de una persona hacia la otra. El respeto también es otra cosa que Popper defendía capa y espada.
A ver, hay un concepto que a veces se confunde su significado y su aplicación. Se trata de la libertad y de alguno de sus matices. José, ¿dónde situar el límite entre libertad de expresión y defensa frente a la violencia simbólica o física?
Delimitar el espacio de la libertad de expresión es un trabajo difícil. Difícil porque, sobre todo, es una de las tareas más difíciles que tiene una sociedad democrática. La idea de todas las opiniones que deben de poder enunciarse sin consecuencia alguna convive con el reconocimiento de que ciertas palabras pueden abrir una puerta a agresiones muy concretas. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es decir lo que te dé la gana, sin tener en cuenta que muchas veces tú puedes expresarte, pero tienes que tener también en cuenta una cosa, que no puedes decir lo que quieras. Que también puedes incurrir en un delito de odio, en un delito de injurias, en un delito de difamación. O sea, sé consecuente. Hay muchas formas de decir las cosas. Entonces, Popper lo que sugiere es un criterio decisivo. Mientras las ideas estén dispuestas a ser debatidas y confrontadas mediante argumentos, deben de tener cabida. Claro que sí. El límite aparece cuando una doctrina niega la posibilidad misma de un diálogo, o recurre a la violencia, o se es parcialista y no se tiene un derecho a defenderse. Es decir, yo hago una investigación sobre Jesús y digo lo que me da la gana. Y Jesús no tiene derecho ni a réplica ni a defenderse. ¿Es porque yo lo digo? Pues no. Eso, entre otras cosas, aparte de ser injusto, está claro que hay una intolerancia y evidentemente no hay libertad de expresión. Lo que hay es una polarización de la expresión de la información. La violencia no se reduce a golpes o actos armados. Existe una violencia simbólica mediante discursos reiterados que retrata a colectivos enteros como inferiores, como peligrosos, como indeseables. Cuando un mensaje convierte a un grupo en enemigo interno o en una plaga que debe de ser erradicada, se está allanando el camino para políticas de exclusión que pueden ir desde la discriminación laboral hasta la persecución abierta. Y en la historia, los genocidios, la limpieza étnica han sido precedidas por campañas sistemáticas de deshumanización, que a menudo se presentaban como opiniones o como críticas, y que no son inocuas, son cosas que al final trataban de justificar acciones posteriores. Desde un enfoque jurídico y ético, porque aquí al fin y al cabo lo que estamos haciendo es analizar todo esto, no son opiniones mías personales, en algunos casos sí, pero lo que se está haciendo es un análisis de todo lo que es esto. Desde un enfoque jurídico y ético, la clave está en distinguir entre libertad de expresión, lo que es ofensa y lo que es daño. Una sociedad plural debe tolerar expresiones que resultan obviamente desagradables o provocadoras, siempre que no inciten a la violencia, que no llamen a vulnerar los derechos fundamentales, que no se entre en la difamación, que no se entre en lo que es el ataque a la persona. El daño se produce cuando se alienta explícitamente el agredir, excluir, borrar. Por ejemplo, no es lo mismo criticar duramente lo que es a un determinado señor que señalar a ese señor como un enemigo a batir, ¿no? No es lo mismo. Yo puedo estar de acuerdo con Jesús en algunas cosas y en otras no. Y no por ello no lo dejo hablar o tengo evidentemente puntos de vista diferentes, pero hay un diálogo. En el primer caso nos vamos a encontrar que son decisiones y son las personas las que evidentemente son dueñas de sus palabras. También os digo una cosa, eres dueño de tus palabras, pero también eres dueño de ir juzgado, ¿eh?
Sí, bueno.
Que eso es otra, ¿eh? Que ustedes no saben lo bien que funciona en este país, aunque digan lo contrario.
El juzgado.
El juzgado funciona muy bien. Además, a 36.000 euros, lo que es el insulto, el derecho a el ataque a la dignidad, la difamación, cuidadito con eso, ¿eh? Y en redes sociales también, ¿eh? Pero en la práctica, la distinción exige instituciones capaces de interpretar contextos, intenciones, efectos, no hacer política, sino hacer trabajo, que es diferente. No se trata de instaurar una censura automática, sino evaluar cuando una expresión deja de ser parte de un intercambio vigoroso de opiniones y se convierte en una incitación al odio. A los que opinan como Jesús hay que pisarle la cabeza. Eso es incitación al odio.
Eso es, y es un insulto.
Evidentemente, ¿no? Al mismo tiempo, la respuesta no tiene que ser siempre punitiva. A menudo, contrarrestar la violencia requiere estrategias educativas, espacios de encuentro, campañas que visualicen la humanidad de quienes son convertidos en blanco de ataques verbales. La defensa de la tolerancia, así entendida, no es un freno a la libertad, es una forma de preservar el terreno en el que puede ejercerse sin que unos pocos impongan el silencio a los demás.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, en el caso de la educación y el pensamiento crítico, ¿qué papel juegan ambos a la hora de evitar que la tolerancia se vuelva ingenua o autodestructiva?
La tolerancia juega un papel, la educación, perdón, juega un papel muy importante. Es la base sobre la cual se sustenta lo que después sería el pensamiento crítico. Quiero decir, lo primero que decía Popper es que había que educar a todo el mundo y había que darle suficientes conocimientos, muchos conocimientos. De esa forma y solamente de esa forma se podía construir en la segunda parte, que es el pensamiento crítico. A ver, ¿cómo digo yo esto? Cuando una población, cuando un pueblo está falto de educación, de conocimientos más bien, de conocimientos, no de educación, porque la educación en definitiva lo podemos considerar como aquellas cualidades positivas que tiene un ser humano frente a él mismo y a la sociedad en cuanto al respeto a él mismo y a los demás, ¿vale? En cuanto al conocimiento, es todo aquello que es capaz de enriquecer al ser humano y hacerlo más inteligente. Eso es una base. Esa es la base que, de la cual podríamos partir. Y a partir de ahí, fomentar el pensamiento crítico. Pero no es posible fomentarlo si no se tiene esa base. De hecho, últimamente se habla mucho de esta idea, de esta cualidad, el pensamiento crítico. Pero claro, si se hace desde un punto de vista, se parte desde un punto de vista que es la falta de educación y de conocimientos, ¿hacia dónde nos lleva el pensamiento crítico? Hacia lo que nos está llevando actualmente. Pensamiento crítico igual a crítica, con lo cual yo puedo criticar lo que quiera. Y estoy por encima de... No. Se sabe que aquellas sociedades que tienen una educación de base y unos conocimientos de base llegan a un conocimiento, a un pensamiento crítico que ayuda a evolucionar mucho más a todas esas civilizaciones y esos pueblos. ¿Fomentando qué? Los debates educados y en un contexto en el cual las dos personas pueden encontrarse perfectamente porque saben de qué están hablando. Y no solamente consiste en transmitir contenidos, sino en formar personas capaces de preguntar, comparar fuentes y entender los contextos. Esto lo que reduce pues son las falta de soluciones, o mejor dicho, las soluciones fáciles, que es mucho, porque una cosa es la falta de solución y otra cosa es la solución fácil. La solución fácil a la hora de dialogar dos personas cuando no hay suficientes conocimientos es o me quito de medio o elevo la voz. Pego gritos y se acabó. Ya está la historia resuelta. Y generalmente lo que ocurre es que aquella persona que tiene más conocimientos y tiene más cultura y tiene más saber suele retirarse de aquello porque ¿a qué me lleva?
No va la
si una persona que venga a gritos, ¿a qué me lleva que me dé gritos? ¿A qué me insulte? ¿A qué me lleva esto? Pues me quito de medio. Yo no voy a entrar en ese terreno farragoso, ¿no? Y eso es lo que decía también Popper, que eso había que formarlo. Y había que formar también para que las personas entendieran los contextos. Es importante lo que decía antes. Por ejemplo, un partido de fútbol, dos rivales, una jugada, ¿bien? Y ahora uno defiende la jugada que fue penalti y el otro dice que no, ¿bien? El contexto, decía Popper, que no es el color de la bandera de la persona que tienes delante. El contexto no es el tono en el cual haya dicho la persona aquello ni el tono que tú utilices. El contexto es la situación que se ha dado. ¿El penalti sí o no? Vamos a analizar objetivamente sí o no. Y entonces cuando se dan las pruebas de uno y de otro, se llega a un entendimiento. Esto es difícil. Hoy en día es difícil. Antes era mucho más fácil. Porque antes se fomentaba mucho el pensamiento crítico. Pensar con cuidado también forma parte de ese pensamiento crítico. No se trata de ser absolutista. Y el absolutismo es algo que también va en contra del pensamiento crítico. José es malo. ¿Por qué? Porque yo soy bueno.
Es muy malo.
De entrada. Es un pensamiento absoluto. Popper decía, ¿realmente tienes conocimientos para llegar a esa conclusión sobre tú, la persona que tienes delante? ¿Tienes todo el conocimiento absoluto y todos los argumentos y sabe perfectamente todo lo que está dentro de esa persona y lo que le ocurre para llegar a esa conclusión? Si la respuesta es no, te has equivocado. Y tienes que profundizar. Que a lo mejor llegue y dice, oye, que José es malo, ¿vale? Pero cuando llegue a decir José es malo, es porque tengo todos los argumentos posibles, porque no hay lugar a debate alguno. Entonces ese extremismo, pues, o esa simplificación más bien, que extremismo, simplificación, es una herramienta clásica de los movimientos autoritarios. Yo soy bueno y este es malo, punto, se acabó. Y me refiero al movimiento autoritario incluso a una asociación de vecinos, ¿eh? No estoy hablando de hasta una asociación de vecinos, vamos. Cuando una persona aprende a mirar las fuentes, las intenciones, los intereses detrás de un mensaje, se vuelve muchísimo más vulnerable a la manipulación. Entonces, Hay que aprender a mirar las fuentes. Quiero decir, cuando no aprende a mirar las fuentes. Hay que mirar las fuentes, hay que conocer las intenciones y hay que saber que los intereses, cuáles son de forma particular y pormenorizado. No el absolutismo de tú eres malo, yo soy bueno. Y luego hay que tener tolerancia, aunque la tolerancia no es aceptar todo sin filtros, ¿eh? Una persona dice, no, yo soy tolerante, me da igual lo que tú digas. No, eso no es tolerancia. Eso es que te da igual lo que yo diga.
Ser un pasote.
Exacto. O sea, hay que reconocer cuando una idea empieza a fastidiar la convivencia entre dos personas. Y hay que decirlo. Y no hay que utilizar ningún tono, ni muy amable, ni tampoco irónico. Tono normal. Es una conversación normal. Y la otra persona tiene que entender que ese tono es normal. Y cuando se entiende eso y se entiende que el contexto es normal, se puede llegar a un entendimiento. Y sobre todo, otra cosa es que se puede llegar a analizar con racionalidad lo que dicen todas las personas. Una vez que tú disfrutas de una conversación en estos términos y que en esa conversación o discusión se llega a un punto intermedio, puedo asegurar por experiencia propia que la persona ya mira el diálogo con otras de forma distinta. Ya es distinto totalmente. Una vez que pruebas eso, dices, uy, esto me gusta. Porque me he enriquecido, he llegado a un punto intermedio, nos hemos conocido los dos más y a mí me gustaría conocer a más gente de esta forma. Lo que pasa es que después te encuentras otro que no comulga con esta norma y te pega el palo a la cabeza y dices tú, ah, pues venga, vuelta atrás. Es complicado. Pero sobre todo, lo importante es mirarse a uno mismo. El pensamiento crítico parte de la crítica personal a uno mismo. Si tú no eres capaz de criticarte, olvídate de que sepas fomentar el pensamiento crítico porque nunca vas a saber lo que es una libertad total a la hora de comunicarte.
José, ¿cómo se relaciona la paradoja de la tolerancia con la historia de otras ideas sobre el pluralismo y la convivencia?
La reflexión de Popper sobre la tolerancia no surge de un vacío, sino que dialoga con una larga tradición de pensamientos precisamente sobre el pluralismo. Desde las guerras de religión europea en los siglos XVI y XVII, ha habido filósofos, ha habido teólogos que se preguntaron cómo podían convivir credos enfrentados sin recurrir permanentemente a la violencia. Hoy día, por ejemplo, Spinoza ve cómo en el Santo Sepulcro se cascan los ortodoxos con los otros, eso es tremendo, pero que se dan de gorrazo hasta en el cielo la boca, ¿eh? Y bueno, autores como por ejemplo John Locke defendieron la tolerancia religiosa como requisito de la paz civil, aunque con límites y con exclusiones que hoy resultarían tremendamente restrictivos. Más adelante, pensadores ilustrados profundizaron en la idea de libertad, de conciencia, de alguna forma vincularla con la autonomía individual y con la crítica a los dogmas. Y Popper se sitúa en este linaje, pero introduce una preocupación explícita, ¿no?, y específica, la amenaza de doctrinas que se aprovechan del pluralismo para eliminarlo. Frente a la confianza optimista de que la razón y el diálogo bastan siempre para neutralizar la intolerancia, advierte que hay movimientos que no entran en discutir, sino que buscan clausurar el espacio de debate. Y a diferencia de cierto liberalismo clásico que veía en el mercado de ideas, una garantía autonómica de progreso, Popper lo que sostenía era la apertura que necesita mecanismos de defensa frente a quienes la utilizan estratégicamente para imponer un monopolio ideológico. Y en ese sentido, su paradoja funciona como un complemento crítico a teorías previas de la tolerancia. Luego hay otros autores, posteriores ya, que han desarrollado perspectivas que, aunque distintas, se relacionan con ese problema. Por ejemplo, algunas corrientes de republicanismo contemporáneo, que es que se llama así la corriente, insisten en que la libertad no puede reducirse a la ausencia de interferencia, sino que requiere de instituciones que impidan dominación de un grupo sobre otro, sean los grupos que sean. Y desde este ángulo, tolerar prácticas o discursos que consolidan lo que son relaciones de dominio, pues contradice el ideal de ciudadanía igual, ¿no? Es decir, de igualdad en la ciudadanía. La paradoja de la tolerancia se inscribe así en un debate mucho más amplio sobre los límites del pluralismo. No todas las diferencias pueden tratarse como simples opciones en las que cada cual elige sin consecuencia. Cuando una oposición niega la legitimidad de las demás, deja de ser un punto de vista más para convertirse en una amenaza para la convivencia. Y recuperar esa genealogía filosófica lo que permite es comprender que el problema no es nuevo, sino que adopta formas diferentes en función de la época. La aportación de Popper consiste en articular de una forma clara que defender la apertura implica aceptar ciertos límites que no solo son inevitables, sino necesarios para que el pluralismo sea algo más que un bonito eslogan que se queda en eso, en un eslogan.
Totalmente. Jesús, si te sumerges en el recorrido de la humanidad en torno a todo lo que habéis descrito, ¿qué ejemplos históricos muestran las consecuencias de tolerar demasiado a los intolerantes?
Bueno, pues lo podemos ver en cualquier cultura autoritaria que haya generado un conflicto armado, desde la Roma antigua, incluso la Grecia también, que muchas veces hablamos de Grecia, parece que los romanos eran los malos, los griegos eran los buenos. No, también había entre los griegos había alguno que era intolerante, telita, y los romanos también. Hasta el resto de avatares históricos que siempre han terminado, desgraciadamente, en un conflicto armado. Sea como fuere, este tipo de conflictos siempre han partido, según la historia, de una especie como de tolerancia abierta sin medida, sin debate, sin que se fomentase un pensamiento crítico en exceso, una libertad o apertura en exceso, la cual ha dado lugar a que algunas personas pues vean ahí un caldo de cultivo interesante para colarse y para poder así difundir sus ideas y, amparándose en el miedo, tratar de buscar una posición alta dentro de esas sociedades. Y con eso pues podemos ver conflictos armados interesantes. La Segunda Guerra Mundial prácticamente pasó o comenzó con algo parecido, ¿no? Pero eso de que la tolerancia se vuelva debilidad es algo que el ser humano, desgraciadamente, siempre ha tropezado con esa piedra continuamente. Y es un ciclo que también Popper decía que se repetía, que desgraciadamente parecía que aunque él y otros muchos filósofos ayudaban con su discurso a educar para que las nuevas sociedades, las nuevas, sobre todo las generaciones, no cayeran en esa vuelta al redil, pues se caía una y otra vez. Con lo cual Popper dijo una cosa, dice, parece ser que es que hay algunas sociedades que necesitan este tipo de acontecimientos porque lo llevan los genes o algo está pasando muy raro. Y él, cuando dijo esa frase, también dio marcha atrás, dijo, pero yo sigo creyendo en que el ser humano y la educación es la base fundamental para el pensamiento crítico y el diálogo y el entendimiento, sea cual sea la facción de una u otra parte, o sea cual sea el color de lo que sea, de la bandera deportiva, de la bandera cultural, de lo que tú quieras ponerle aquí en todo esto, ¿no? Y lo interesante es que él destacó que el mismo argumento que utilizan estos autoritarios para desmontar los argumentos de las libertades, se puede utilizar al contrario. Pero había una cosa fundamental que él decía. Está bien que, ser demócrata y ser tolerante y ser inteligente no significa dejar la puerta abierta para que entre cualquiera. Significa saber cerrarla cuando llega el momento de cerrarla. Y no es cerrarla con violencia. Es terminar con eso de forma rápida, todos unidos, para que esas ideas no vayan a más. ¿Cómo? Mediante el diálogo. Mediante el todos a una, a la hora de detectar algo que no va bien con la sociedad, decir, no, tú, esto no estás no es lo correcto, pero no te voy a rebatir al mismo nivel que tú. Te voy a rebatir con argumentos, con sinceridad, con cultura, con diálogo, con debate. Y voy a tratar de que veas que entre todos, que somos una fuerza, podemos terminar con esa idea que intentas implantar que no es una fuerza, no es fuerte. Se hace fuerte cuando nosotros toleramos que tú seas fuerte. Y tú solito, pues escalas, o tú solita escalas ahí arriba y te impones fuerte. Estoy hablando de esto porque estamos hablando, se me acaba de ocurrir ahora mismo, estamos hablando que esto lo estamos extrapolando a nivel social, a nivel de grandes culturas, pero es que esto pasa dentro de una familia también. Dentro de familias pasa esto. Un autoritario, el resto de personas son más bien tolerantes, el autoritario llega, se coloca ahí arriba de todo, la cima de la familia, y a partir de ahí despliega todo su falta de diálogo y su autoridad. Y el resto pierde la batalla por decir, ay, si hubiera dicho, ay, si lo hubiera dicho, ay, si hubiera respondido, ay, si. y ya no hay vuelta atrás. Y esto se puede aplicar a cualquier entorno de la vida. En el colegio, en la escuela pasa lo mismo. En la escuela pasa lo mismo. Si hay compañeros en clase que permiten que un autoritario se le suba las barbas, se le va a terminar subiendo. Y cuando se le suba dirá, ¡ay, si hubiéramos dicho! ¡Ay, si hubiéramos hecho! Y Popper decía que si tú aprendes esto desde el principio, no hay un ay. Hay un responder todos a una. Y esto era otra cosa importante que decía Popper. La falta de unidad también es la muerte del pensamiento crítico y la muerte de la libertad. Si tú toleras eso, a partir de ahí no tiene sentido que sigas haciendo nada más. No tiene sentido que digas, voy a intentar arreglar esto. No, ya arreglar eso dentro de los parámetros que estamos hablando no es posible. Y hay que utilizar otro tipo de argumentos. Decía José ante la autoridad, decía antes, pues si tú dices tal, el juez. Claro, ya entonces hay que ir a eso. Popper lo que quería era evitar que llegara a ese paso. Y decía, hombre, el juez y las reglas...
Está otra opción, ¿no?
Claro, claro. Pero es decir, hombre, las reglas y las normas y las leyes están para algo. Dice, pero lo bueno sería que el ser humano apenas tuviera que utilizar las leyes y los jueces para esto. O que lo tuvieran que hacer para cosas menos dolorosas. Quizá para discernir y decir, pues tú tienes razón y tú no. Y punto, ¿no? Como una especie de persona que tiene una capacidad de decir, pues sí, los argumentos que tú me das, pues tú positivo, tú negativo. Ya que vosotros no llegáis a un entendimiento, llego yo y voy a poner entendimiento entre vosotros dos. Arbitro eso que está ocurriendo. Eso sí es lo que decía Popper. Que sí, que es una utopía. Quizás sí. Pero es que donde le tocó vivir...
Ya, en la actualidad, entonces, ahora y en un futuro. Totalmente. Es una utopía. Qué pena, ¿eh?
Es una pena.
Bueno, ¿cómo puede una sociedad defenderse de la intolerancia sin caer en una nueva forma de represión o censura ideológica, José Manuel?
Una de las objeciones habituales de lo que es la paradoja de la tolerancia es el temor a que sirva como excusa para prohibir ideas incómodas o impopulares. Eso es muy habitual, ¿no? Me parece que, oye, es que me está reprimiendo, ¿no?, lo que quiero decir. Y no es eso. Si se acepta que no todo debe tolerarse, surge una pregunta. ¿Quién decide lo que se excluye y con qué criterio? Además, en esta sociedad en la que vivimos no todo está arreglado. Y las opiniones, le ocurre lo mismo, ¿no? Entonces Popper responde a que el punto de partida debe ser la defensa de la discusión abierta. Mientras una corriente esté dispuesta a participar en el intercambio de golpes, es decir, de argumentos, sin recurrir a la violencia, pues debe tener lugar en un espacio abierto, un espacio público, y el límite aparece cuando una ideología, por su propia naturaleza, lo que busca es suprimir la posibilidad de crítica. Ya sea mediante amenazas, intimidación, imposición de un dogma incuestionable, esto es así porque lo digo yo, y ya está. Ahí es cuando realmente aparece una ideología y ya se trata de imponer. Para evitar que esta defensa derive en una censura arbitraria, que siempre es indeseable, lo que resulta determinante es contar con normas claras y mecanismos de control de carácter democrático. Las decisiones sobre qué discursos constituyen incitación al odio o no deben de quedar en manos de una autoridad, de la autoridad que pone esa supervisión. Y evidentemente aquí no hay un VAR como en el fútbol, ¿no? Que has hablado, espera, vamos a revisar lo que has dicho. Sino que las normas deben de ser conocidas previamente para que se sepa, para que no haya un meterte en un terreno en el cual lo que puedes crear primero, tú puedes meterte en un terreno sensible y, digamos, ganarte la animadversión de la otra persona y que la otra persona, como tú has entrado en ese terreno, yo, por alusión, voy a responder. Y ya ahí se ha perdido el diálogo y la tolerancia, o ya se entra en un conflicto, en un entente. Las decisiones sobre esos discursos que incitan al odio, como comentaba, tienen que quedar en manos de una autoridad, pero que se deba de someter a una supervisión que sea transparente, con posibilidad de una revisión independiente. Además, la respuesta frente a la intolerancia no debe de ser uniformemente punitiva, sino que en muchos casos la educación, la rectificación pública, la promoción contra discurso pueden ser más eficaces y menos susceptibles de abusos que una prohibición directa. El problema que tenemos hoy día es que eso de pedir perdón, de si me he equivocado, no, aunque sea muy evidente, no. Aquí parece que no, que se equivoca nadie, nunca. Entonces, y ya lo he dicho antes.
¿Sabes por qué? Porque se ha fomentado la idea de que pedir perdón es de débiles.
Pero oye, si te has equivocado, te has equivocado.
Yo pido mucho perdón, ¿eh?, cuando me equivoco.
Y te voy a decir una cosa. Al final, el que hace el ridículo es el que no pide perdón. Ante una situación en la que está claro que ha metido la pata y que se está dando cuenta a todo el mundo que ha metido la pata y sigue emperrado en defender ese acto, el que queda en ridículo es él.
Mientras que su ego esté intacto, es mala edad.
Sí, pero para él, para su
ego. A veces eso es cuestión de ego.
Claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Otro elemento que es clave en todo esto es la autocontención de quienes detentan el poder político, mediático, económico. Si se permite que gobiernos o grandes corporaciones, da igual cómo se llamen, de qué países sean, lo de menos, esto es general, esto es para todos, utilicen la idea de lucha contra el odio para silenciar oposiciones legítimas, que no es que somos hay países de aquí de Sudamérica y de por ahí que esto lo han empleado. Es decir, lo que han utilizado es eso para quitar a la oposición. Lo que se está dando es que la paradoja de la tolerancia se distorsiona y se convierte en ¿qué? En una herramienta de control. Eso es obvio. Una herramienta de control, y por eso defender a la vez la libertad de crítica y la protección frente a la intolerancia requiere una cultura de derecho que esté muy arraigada y que sea muy conocida. La convicción compartida de que nadie debe ser perseguido por cuestionar políticas o estructuras de poder, pero también de que ninguna persona o colectivo puede ser tratado como menos humano en nombre de una determinada crítica. Y finalmente, una sociedad que aspire a este equilibrio necesita el espacio de diálogo. Un espacio de diálogo que es vital, porque ahí es donde realmente se van a poner de manifiesto todas estas palabras y si realmente se ha comprendido bien todo en su amplia magnitud de lo que significa lo que es la tolerancia.
La paradoja de la tolerancia te confronta con la posibilidad de defender la libertad sin poner límites a quienes la aprovechan para destruirla. Popper sugiere que la respuesta pasa por una combinación de firmeza frente a la violencia y la deshumanización y apertura a la crítica y al desacuerdo. En un mundo atravesado por mensajes extremos, símbolos recuperados del pasado y campañas que explotan el miedo, la indiferencia, ya no es una opción inocua. Comprender que la tolerancia equivale a proteger un espacio donde todas las personas sean reconocidas como interlocutoras legítimas es un primer paso decisivo. A partir de ahí, educación, memoria histórica y responsabilidad compartida pueden ayudar a que la convivencia plural sea una construcción cotidiana que resista incluso los embates de la intolerancia más sofisticada.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.